Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy venimos reducidos, ¿no?, con un formato un tanto más reducido por la actualidad informativa, la actualidad política, pendientes de la reanudación de ese debate en el Parlamento andaluz, donde ahora, bueno, pues han tomado un receso, un tiempo de receso, que nosotros vamos a aprovechar para hablar de todo lo que tenemos, ¿no?, todo lo que nos da de sí la cultura en esta jornada. Que pues entre otras cosas tenemos que hablar de ese fallo del premio de novela Ateneo de Sevilla, que va a tener lugar esta misma noche en una gala que tendrá lugar en el Real Alcázar en Sevilla. Ya ayer se daban a conocer, recordamos, los 10 finalistas. No se van a conocer, quedan en la incógnita, porque realmente al presentarse la mayoría bajo seudónimo, pues conocidos pues no nos resultan en este momento. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues como decimos, pudimos conocer cuáles eran las novelas finalistas, cuáles eran las temáticas de estas novelas, esa novedad también que implicaba esta edición en cuanto a la editorial que va a publicar luego la obra ganadora, ese cambio ya, ese relevo que toma ahora la editorial Andaluz Almuzara, pero bueno, también habían hablado otros protagonistas,
sobre todo otra protagonista, María José Solano, que ella también es editora, ella es sevillana, vive en Madrid, tiene su propia editorial, tiene su propio sello, y es miembro del jurado, y bueno, era la voz femenina, ¿no? Porque se me escaparon también el resto de mujeres.
Alguien, ¿no?
Se me escapó alguien, efectivamente. Pero bueno, al menos tenemos una voz femenina, vamos a escucharla hoy. Tiene que decir bastantes cosas bastante interesantes, así que sí. Ya que nos hemos, me parece también que esto es muy bonito, ¿no? Esta metáfora de colarnos entre la política, ¿no? La cultura en una grieta que deja la política, pues nos colamos
ahí, nosotros,
¿no?
Ahí estamos nosotros. Bueno, vamos a hablar de libros, como decimos, al hilo de ese fallo del premio Ateneo de novela, pero vamos a hablar también de autores, porque hoy está presentando, además, la que es su primera novela, la poeta granadina Olaya Castro, la va a presentar esta tarde en Jaén, su novela titulada Mañana. También vamos a hablar, bueno, pues de esa minigira, ¿no?, que ha hecho también el también poeta Pablo García Casado con su último poemario. Vamos a adelantar también lo que vamos a hablar mañana con otro poeta, con nuestro compañero también en esto del periodismo cultural, Braulio Ortiz, que nos trae un nuevo poemario, Hombres que dicen Aleluya. Hablaremos con él mañana, pero vamos a escuchar en su voz algunos de sus poemas de este trabajo, porque esta misma tarde, bueno, pues lo va a presentar en un acto que va a tener lugar en el CICUS, también en Sevilla, así que tendremos mucho que hablar de libros y de escritores. Y bueno, vamos a conectar también en un ratito con el, bueno, también escritor, autor además de unas obras para el público infantil, bueno, muy 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 seguidas. Él es el exponente del repentismo cubano y de las décimas cubanas. Estamos hablando de Alexis Díaz Pimienta, que bueno, estrena espectáculo en unos días, un espectáculo, como él nos va a contar, irrepetible, porque se va a ver en una sola jornada. Ya veremos si tiene intención de luego retomarlo, ¿no?, y llevarlo a más lugares. Así que hablaremos también con Alexis Díaz Pimienta. Y bueno, y es parte de las cosas que vamos a contar de aquí a esa reanudación, como decimos, del debate en el Parlamento, que ahora, bueno, pues luce vacío, lo estamos viendo por las imágenes internas.
Desolado,
totalmente vacío en este momento, se han tomado ese descanso. Y como decimos, con todo eso vamos a ir ya con la realización de Miguel Alba, y para empezar, como siempre, con un poco de música, recordando, cómo no, a Brian Wilson. Bush
she born here, serving USA. You'll catch them serving at
inside, outside USA.
Ventura County line.
Y es que, como decimos, ha muerto el que fue, bueno, su líder, el líder de este grupo de los Beach Boys, Brian Wilson, ha muerto a los 82 años, el músico californiano con una vida tan tortuosa, que, como dicen, ¿no?, hoy todos los medios contrastó con la luminosidad, el optimismo, ¿no?, de ese repertorio que suena tanto en verano, ¿no?, porque nos lleva a las playas a californianas, su vida llevada al cine no hace tanto, interpretada por Paul Dano, sí, en una película también bastante, bueno, bastante recomendable. Así que, bueno, que despedimos a Brian Wilson, del que luego escucharemos también más temas.
Surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
No, nos hemos quedado un poquito más tranquilitos después de hemos guardado la tabla de surf por un ratito. Nos vamos a ir hasta Granada, porque con un concierto de la Orquesta y Coro de la Universidad de Granada va a comenzar esta misma noche el FEX, que es esa extensión del Festival Internacional de Música y Danza, que va a llenar, pues, de arte las calles y las plazas de la ciudad. De lo que va a deparar también esta extensión, este FEX, nos informa Noemí Fernández.
Concierto extraordinario hacia la capitalidad europea de la cultura es el título de esta propuesta con la que comienza el FEX. A las 8:30 de la tarde, en el Paraninfo del PTS, se escucharán dos grandes obras del barroco europeo: este Te Deum de Gustave Charpentier para el célebre himno de Eurovisión y el Zadok de Pris, utilizado en la Liga de Campeones de la UEFA. Además, habrá obras de Francesc Vila, Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla. Es un concierto que incluye además la sintonía de la candidatura de Granada como capital europea en 2031, creada por el compositor granadino Estanislao Peinado. El FEX incluye en su edición número 22 más de 60 actividades en calles, plazas, parques, teatros y palacios de la ciudad y en más de 10 municipios de la provincia. Propuestas multiculturales, talleres participativos, microdanzas y un homenaje a Carlos Cano son algunos de los principales alicientes.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Pues de Granada hasta Córdoba, donde 70 años después de las que fueron las primeras intervenciones arqueológicas, el templo romano, el símbolo de la época imperial en la ciudad cordobesa, se va a poder visitar. De esta forma se cierra uno de los capítulos pendientes de la recuperación del patrimonio en la capital cordobesa, como decimos. Y nos da detalles de esto, de esta reapertura a las visitas, Ana López.
Concluyen las obras de consolidación, instalaciones y pasarelas del Templo Romano de Córdoba, que van a permitir por primera vez adentrarse en su interior, situarse en el punto más alto, el altar, entre las 11 columnas reconstruidas en los 60 por el arquitecto Félix Hernández, para entender la Córdoba romana. Alcalde de la ciudad, José María Bellido.
Hoy es un día muy importante, porque después de muchísimos años, ya que las primeras intervenciones en este templo datan de la década de los 50 y los 60, podemos ofrecer a la ciudadanía de Córdoba y también dejarlo abierto a los miles de visitantes que llegan a nuestra ciudad, la posibilidad de acceder, de pisar este terreno, de conocer un pedazo de nuestra historia, de obtener una visión inédita.
Esta noche a las 10:30 se estrena la iluminación artística del templo. A partir del jueves se abren las visitas guiadas gratuitas. El templo data del siglo I después de Cristo. Está enclavado entre el anfiteatro y el circo. Era lo primero que se encontraban los visitantes cuando llegaban a Córdoba por la Vía Augusta.
Como decíamos al principio, hoy tenemos que hablar y mucho de libros, ¿no? Empezando por ese fallo ya hoy, esta noche, en el Real Alcázar, de lo que va a ser esta nueva edición del Premio Ateneo de Novela. No te había preguntado, Carlos López, que tú estuviste ayer con la presentación de los finalistas. Bienvenido. Ateneo de Novela y Ateneo Joven, como había
Ateneo,
anteriormente,
Ateneo,
sí, ¿verdad?
Joven,
sí, no, sí, sí. O sea, son los dos son premios.
Tres, exactamente, hay tres candidatos al Ateneo Joven. Ajá. Y de los 9, y el resto son de Ateneo de Novela.
Ajá. Ah, perfecto, perfecto. Vale. Por eso. Bueno, pues entonces se van a conocer, se va a fallar esos dos premios. El Ateneo Senior, digamos, el Ateneo Joven. Y bueno, son 10 los finalistas que se presentaban ayer mismo. Escuchamos lo que contaban sobre esta edición, el presidente del Ateneo, ¿no? Y el también el responsable de la editorial.
Que, efectivamente, que es miembro del jurado y también fue responsable de la
editorial. De la editorial que toma el relevo de Almuzara, que sustituye así al Gaida en la edición de del libro, de la publicación de los libros premiados. Pero quedaba todavía, porque teníamos que escuchar, ¿no?, en relación con esta edición de los premios, alguien más, ¿no?
Alguien más, es una sevillana afincada en Madrid desde hace tiempo, pero sevillana. Ajá. María José Solado, también miembro evidentemente del jurado. Y también editora, ya también tiene su propio sello, así que también tenía esa doble vertiente. Vamos a escuchar lo que tenía que decir.
Escuchamos.
¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muy bien, muy orgullosa, muy contentísima de estar aquí en mi ciudad. Yo vivo en Madrid hace muchos años, pero volver a Sevilla y aquí al Ateneo es un placer, es un privilegio.
De la misma manera que Manuel tiene este alma también editora, es decir, que lo ves con esta perspectiva, desde esta perspectiva, analizándola como editora, ¿tú editarías estas novelas?
Editaría algunas de ellas. De hecho, lo hemos hablado Manuel y yo, como editores, por supuesto Manuel, el grandísimo editor, y yo aprendiz de editora, pero con Zenda Dasa, pero hay novelas, sobre todo hay un par de ellas, que sí merecen estar en librerías, porque son novelas que hacen felices a los lectores. Novelas de verdad, de esas de toda la vida.
Pero mencionaba antes una cosa muy bonita, que decía, bueno, estábamos pasando por un momento regular, pero la novela me traslada, me saca de esta realidad, y eso es importantísimo, ¿no?
Es que la novela es eso, la novela es felicidad, la lectura es felicidad. Y yo soy una lectora entusiasta. O sea, cuando me llamaron para el jurado, soy también miembro de otros jurados de novela, y siempre me enfrento a estas nuevas novelas con una responsabilidad enorme, pero también con una felicidad inmensa. Porque enfrentarte a una historia nueva de alguien que te está contando, que te está sacando del mundo, de los problemas, de las angustias, del trabajo, del día a día monótono, que te cuenta que se ha sentado a escribir una historia y que esa historia la haces tuya en uno, dos, días, una semana o lo que invierta uno en leer, eso es un privilegio y no se nos puede olvidar. La lectura es felicidad.
Bueno, no vamos a describir, no vamos a destripar qué novela le ha gustado más, pero digamos que en temáticas, ¿qué es lo que más te atrae?
Sí, pues es que hay novela negra, y eso, la influencia, es verdad lo que decía uno de los miembros del jurado, que la novela negra es un síntoma de que la sociedad quiere contar problemas que existen, problemas de raíz, ¿no? Cuando hay una crisis o cuando hay una fractura política, social, siempre aparece de nuevo la novela negra. Es nuestra novela de aventuras urbana, en realidad. La novela negra es eso, desde Hamlet, y ahora hay mucha novela negra, pero novela negra además con un toquecito más que a mí me parece interesantísimo, que es novela negra histórica, ¿no? Eso que hizo Umberto Eco y que a todos nos dejó nos cambió la mirada, ¿no? Ese tipo de novela es la que ha aparecido en este premio, son las que optan, y yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Vamos a estar ahí un poquito apurados el jurado, porque nos lo han puesto difícil, son todas buenas.
Coincido contigo, porque la novela negra, y además si la mezclamos ya con historia, tiene ese peso, ¿no? Te pone delante del espejo, ¿no? Y te dice cómo somos, ¿no? Es muy analítica, en realidad.
Exactamente, y sobre todo porque nos pone delante de un espejo deforme, ¿no? Como los espejos de la calle del gato de Valle Inclán. Son espejos deformes. Y eso es fundamental, eso es importantísimo.
Muchísimas gracias, María José.
Gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues esta noche conoceremos ya quiénes ganan esta edición del premio. Y esta tarde antes vamos a conocer detalles de una nueva novela. Y es que la poeta granadina Olaya Castro, Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, en 2013 va a presentar esta tarde a las 7 en Jaén, la Biblioteca Provincial de Jaén, la que es su primera novela y que lleva por título Mañana. Nos lo cuenta Pilar Mariscal.
Habrá un coloquio con los asistentes tras la presentación de esta que es su primera novela, que está impregnada de su fuerza poética. Olaya pretende cautivar al lector con el duelo, la pérdida y el amor.
La novela de una poeta, y eso pues se nota. Aparte es que no podría haberla despojado de poesía, porque no sé trabajar de otra manera. He intentado que haya esos mínimos que se requieren para poder hablar de una novela, que haya una trama, que haya una historia, que haya unos personajes. También que esté presente mi poesía y mi escritura y mi voz.
Olaya Castro es doctora en teoría de la literatura y licenciada en periodismo, nacida en Granada. Ha ganado, además del Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández, el Premio Internacional Antonio Machado y el Premio al Libro del Año en 2022. Ha sido cantante y letrista de diversos proyectos musicales. Ha ofrecido conciertos en países como Argentina, Francia, Holanda, Alemania o Jordania.
Y Olaya Castro nos ha hablado así de esta novela, como decimos, con la que se estrena, la novela de Mañana.
Más que el tema del duelo, de la pérdida, lo que me interesaban eran las consecuencias de esa pérdida. Yo quería indagar en cómo cuando nos enfrentamos a un dolor extremo, a una pérdida, a un duelo, nos quedamos al borde del lenguaje, en esa especie de afasia de la depresiva de la que hablaba Julia Kristeva. Y me interesaba precisamente escribir sobre un personaje que se enfrentase a eso y que previamente hubiese tenido mucha confianza en el lenguaje, por eso elegí una profesora de literatura. Y que ante el dolor, ante la pérdida de su hija, decide irse a China a olvidarse de todo y a quitarse de en medio, digamos.
Bueno, y de una poeta a un poeta, otro poemario.
Bailamos en las bodas por los novios que le apuestan todo al rojo, porque así es como acaban las comedias felices, con una ceremonia y los invitados que se unen en un corro, por el amor tranquilo que es ancla y llega a tierra tras una travesía, también por la memoria de los muertos, porque así están presentes, bailamos. Bailamos esa canción de la aleluya, bailamos otras noches, por el animal hambriento que pierde su collar, el deseo, por la planta carnívora que nos brota en el vientre, por los campos magnéticos, contagiosa energía de los cuerpos que sudan, de los cuerpos felices, bailamos. Inesperadamente, a nuestros hombros ha llegado Mirlo, hay sosiego en el éxtasis. Bailamos una canción que dice, Let's Dance. Bailamos también frente al espejo, buscándonos, porque así nos escribimos una carta que de otra forma no nos enviaríamos, así nos redimimos. Y en esa intimidad ruge un leopardo. Bailamos, como ninfas, la cabeza adornada de flores, porque nos hemos encontrado en el camino y al fin estamos juntos en la amistad y la fiesta. Bailamos esa canción llamada Gloria. Bailamos, por todo lo que es noble y hermoso, por todo lo que importa. Bailamos para celebrar que nos queremos. Bailamos para recordar que estamos vivos.
Bueno, pues es el poeta, bueno, y compañero también en esto del periodismo cultural, Braulio Ortiz, Ortiz Pool, que esta misma tarde a las 7:30 en el CICUS va a presentar ese nuevo poemario suyo, Hombres que dicen aleluya, del que mañana tendremos ocasión aquí mismo de escuchar muchos detalles al habla con él. Queríamos anotar esa presentación, como decimos, esta misma tarde en el CICUS.
En el CICUS.
Sí. Y también, bueno,
qué maestro Braulio, ¿eh?
Totalmente, totalmente, y que nos gusta y qué buen poemario. Bueno, ya hablaremos, nos entenderemos mañana. Total. Sí, sí, porque bueno, también tenemos que hablar de otro poeta andaluz, de Pablo García Casado, que bueno, que ha hecho como una especie de mini gira, ¿no? Organizada por el Centro Andaluz de las Letras, con los poemas de su última obra, de Cada uno es mucha gente, del que hablaba también así.
Bueno, Cada uno es mucha gente es mi sexto libro. Llevo unos 6 o 7 años prácticamente escribiéndolo. Y es un poemario que habla, digamos, no solamente en un sentido, no es solamente mi voz la que está ahí, sino que trato de narrar y de escribir muchas voces, muchos puntos de vista, muchos yoes que circulan a lo largo del libro. Por eso el título, Cada uno es mucha gente, que hace homenaje a ese verso conocido de Fernando Pessoa. De alguna manera también, este libro es un pequeño homenaje a todos esos escritores que hicieron de mí el escritor que soy, y en él confluyen pues todos los escritores y todos los poetas que soy y que me gustaría ser.
Bueno, pues nos vamos a ir de escritores a escritores, nos vamos a ir con otro poeta, con un maestro de la palabra, de la décima, todo un improvisador, autor también de libros como esos del Chamaquil y ese personaje que tanto ha calado en el público infantil, que vive aventuras por Andalucía. Bueno, estamos hablando de Alexis Díaz Pimienta, que ya nos está escuchando. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, qué gusto como siempre saludarte, hablar contigo y estar en línea.
Para nosotros también tenerte, porque, bueno, estrenas espectáculo dentro de muy poquitos días, estamos hablando ya del martes que viene, va a ser en el Club Victoria en Sevilla, y bueno, ahí lo van a pasar estupendamente con El efecto del gas pimienta.
Bueno, vamos a divertirnos, sí. Tengo muchas ganas, hace muchos años que no hago un espectáculo humorístico, siempre en mis espectáculos siempre hay humor, siempre claro. Hay de alguna manera, porque la improvisación es muy divertida, es muy absorbente, implicante del público, entonces siempre es muy divertido. Pero hacía muchos años que no hacía un espectáculo centrado en el humor.
¿Verdad?
Y este espectáculo es todo para reírnos, para divertirnos. Son poesía, o sea, décimas, sonetos, poesía humorística. Ajá. y stand-up comedy con Marcos García, el hijo de Teresa, uno de los más renombrados humoristas cubanos que está aquí en España también.
Por eso es un espectáculo que, como tú mismo estás ya adelantando, ahí hace mucha fusión y de todo eso que a ti se te da también, ¿no?
Sí, vamos a mezclar muchas de las cosas con las que yo llevo muchos años trabajando. No puede faltar la música, claro. Por ejemplo, y vamos a tener a dos grandes amigos, a Tony Domenech con el teclado, que es un gran teórico musical, pero también un músico muy, muy, muy reconocido, con muchos seguidores. Uh-huh. Y la gran sorpresa yo creo que va a ser cuando escuchen cantar a Pilar López, que es una joven estudiante, alumna mía, de la Universidad Loyola, que canta como Los Ángeles, y va a estrenar en su voz alguna de mis canciones. Entonces, Marcos García, que hace humor y stand-up comedy, que también canta. Ajá. Yo que voy a cantar con sorpresa. Décima humorística, sonetos humorísticos, poesía humorística y repentismo, no puede ser el plan mejor.
Desde luego, vamos, es un planazo este que tenemos el martes, como dices, compartiendo escena con el hijo de Teresa y luego con esos dos artistas invitados de los que nos hablas, que bueno, que en el caso, por ejemplo, de Pilar López, ¿no? que es alumna tuya, como que le estás dando la alternativa, no le estás brindando ahí su bautizo, sí. ¿No? Casi, ¿no?
Claro, claro, es que tengo muchas ganas de que la escuchen cantar, porque de verdad que yo he tenido muchos alumnos, ya sabes, de sí. Todos los niveles y de todos los países, y esta chica que ha sido mi alumna este curso en la Universidad Loyola aquí en Sevilla, me ha sorprendido muy bien y la verdad que va a ser un deleite para quienes la descubran, cómo canta, sus propios temas, y además de eso va a estrenar un tema propio, un tema mío, ¿no? Ah. Entonces, es en el Club Victoria, en Puerta de Osario, para los que no lo conocen. Uh-huh.
A las 8:30. Un lugar
muy céntrico, muy fácil de llegar.
A las 8:30, como decimos, el martes. Se presenta como un espectáculo irrepetible. Lo de irrepetible es literal, porque de momento se va a ver nada más que en esa función en Sevilla, ¿no? Por
solamente
ahora.
Solamente una función, va a ser la primera, luego nos moveremos por el resto de España, pero esta es la primera. E irrepetible siempre va a ser, porque ya sabes que
claro.
En el espectáculo la improvisación es el eje central. Por lo tanto, no, se puede hacer el mismo espectáculo tres días seguidas, la misma sala.
Pero no es el mismo, que no es el mismo nunca, ¿no?
Claro.
Por eso iba a decir, ¿no? También lo de repetible, también por el hecho ese, que como tú dices, que ninguno de tus espectáculos es luego idéntico, ni mucho menos al anterior, ¿no? Ni al siguiente. Eso es lo que le da el que sea siempre un espectáculo como nuevo, como de estreno, ¿no? Por esa capacidad.
Inventándonos y reinventándonos sobre la marcha. Uh-huh. Es un lugar pequeño, por eso digo, se apuren los que quieran participar, porque es un lugar pequeño.
No tiene mucho aforo, ¿no?
No tiene mucho aforo y se llena rápido, pero sé que la vamos a pasar muy bien.
Uh-huh. Bueno, porque se pueden comprar las entradas en la misma puerta del local, pero luego que tenéis una posibilidad de una reserva anticipada por Bizum, ¿no?
Sí, pueden mandar un correo electrónico pidiendo las señales para el Bizum, que es a clasespimienta@gmail.com. En ese correo le mandamos ahí las señales y reservan el espacio, porque repito, es una sala pequeña, y la verdad que las últimas veces que hemos actuado ahí se ha puesto hasta la bandera y bueno. Que sepan que llegue primero la doble.
Bueno, pues ahí tienen, ¿no?, la posibilidad también de adquirirlas de forma anticipada. Es un espectáculo, como tú estás contando, para reír, para pensar, para disfrutar y sobre todo para vivirlo en directo. También es participativo, Alexis, también el público tiene
siempre
ahí,
siempre. En mis espectáculos recuerda que el público es parte del espectáculo, porque en la improvisación poética, en el repentismo, en la décima, yo siempre le pido palabras al público, le pido versos, los nombres, el que esté allí celebrando cumpleaños, lo que sea, es parte del espectáculo y nosotros le regalamos como una primicia y un regalo único, inolvidable casi siempre, porque es con tu nombre, con tu apellido, con tu seña, con la ropa que llevas puesta, con lo que estás haciendo, se te improvisa sobre la marcha una estrofa clásica del siglo de oro. Sí. Y yo creo que sí, va a ser divertido y participativo al 100%.
Ajá. Está Carlos aquí conmigo, Carlos López también, creo que te quería preguntar
sí,
algo.
Yo en mi línea habitual has dicho que había música, Alexis, y como investigador, sí, a mí me gustaría que nos explicaras pues esta relación que hay entre la décima, entre la improvisación y el rap, que tanta influencia tuvo, ¿no?
Sí, la improvisación poética, el repentismo, el trobo, la payada, la paya, el reggae, para cualquier forma, siempre ha estado vinculado con la música. Casi todas las formas de improvisación que existen son acompañadas y cantadas por instrumentos musicales. En el caso concreto del rap, en los últimos 15 años ha habido una especie de mutuo descubrimiento y de maridaje maravilloso, en el que los raperos han descubierto el repentismo tradicional y los repentistas tradicionales han descubierto las grandezas, las bellezas y el impacto del rap como manifestación urbana. Entonces, yo siempre he trabajado con muchos de mis grandes amigos y compañeros de escena del rap, tanto español como latinoamericano, y invito aquí, aprovecho el programa para invitar a cualquier rapero que esté por Sevilla el martes 17, que quiera hacer un mano a mano conmigo,
una pelea de gallo, ¿no?
una pelea de gallo aquí,
pero cariñosa,
a cualquier rapero que quiera improvisar conmigo contra mí, ese día es el momento.
Yo solo digo, yo no lo haría.
Advierto a otro porque van a perder.
yo tampoco lo haría contra mí, pero
A que no. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final. Vamos a terminar este programa, que es un formato más reducido, porque en unos momentos está previsto que se reanude esa sesión en el Parlamento. Pero antes de despedirte, Alexis, en este último minutito, ¿nos improvisas algo?
Hombre, por supuesto.
Hombre, yo sé que eso es fácil para ti.
Para seguir retando.
Venga.
Para seguir retando. Y si me escucha algún rapero y me quiere a mí retar, yo lo invito a improvisar, enfrentarme con él. Quiero, como no me desespero, agradezco a este programa que me preste tanta fama y me preste tanta audiencia, porque aquí la inteligencia por las calles se derrama. Yo soy improvisador y solamente quisiera, oyendo la primavera, así improvisar mejor. Sé que hay bastante calor, ya todos se han dado cuenta, y como esto me alimenta, oigan mi improvisación para que se rían con efecto del gas pimienta.
El efecto del gas pimienta que bueno, no atonta, pica y te espabila completamente. Pues muchísimas gracias, Alessi Díaz Pimienta.
Los espero, los espero a todos. Un abrazo.
Ahí emplazamos al Club Victoria.
Gracias,
en Sevilla.
Gracias,
gracias a ti. En el Club Victoria en Sevilla, el martes a las 8:30, con ese efecto del gas pimienta. Y nosotros nos vamos de nuevo con Brian Wilson, con los Beach Boys, recordando, bueno, que nos ha dejado el que fuera el líder de esta banda. Así, con este ritmo tan veraniego, ¿no?
Y tan surfero.
Tan evocador, y que nos lleva ya...
Una persona que no se subió a una tabla de surf en su vida.
En su vida, ¿no? Pero el surfear se lo dejaba a otro. Hasta mañana, a las 3.
Andalucía en directo, en Radio Andalucía Información.
Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30 y va a reanudarse en el Parlamento de Andalucía, dentro de tan solo unos instantes, el debate de política general que se viene celebrando desde esta mañana a las 10. Vemos a esta hora como poco a poco se van ocupando algunos de los escaños. Suceden también algunas reuniones de diputados sentados en sus propios escaños, pues hablando, comentando cómo puede ser el desarrollo de la sesión de esta tarde. Les recuerdo, esta mañana a las 10 ha tomado la palabra el presidente de la Junta de Andalucía y a continuación han comenzado a hablar los grupos de la oposición. Quedan todavía por tomar la palabra, por hacer uso de la palabra, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que es lo que escucharemos a partir de dentro de unos instantes. Hace 3 cuartos de hora, a las 3:45, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha interrumpido la sesión durante 3 cuartos de hora para que los diputados pudieran tomar algo. Por cierto, que nos comentan que la cafetería del Parlamento ha sido, pues se podrán imaginar, 109 diputados más... toda la prensa, más todo el mundo que había allí intentando comer todo el mundo en 3 cuartos de hora. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de tomar posesión de su escaño, acaba de sentarse en su escaño y ya vemos cómo poco a poco se va llenando todo el hemiciclo, toda la sala de plenos del Parlamento de Andalucía. Vemos cómo se consultan papeles, como les digo, cómo se prepara la sesión de la tarde en la que será el Grupo Socialista y el Grupo Popular los que harán uso de su intervención, de la palabra. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ya está sentado en su lugar y parece que en tan solo unos instantes va a dar comienzo.
Señoría,
esta sesión. Lo hace ahora mismo.
Sesión. Intervención por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la ilustrísima señora doña María Márquez Romero, por un tiempo máximo de 20 minutos.
Sube a la tribuna María Márquez, habla con el presidente de la Cámara y va a comenzar su intervención.
Gracias, señor presidente. Señor Moreno, bienvenido. Antes de nada, de nuevo a sus obligaciones parlamentarias. Es usted como el Guadiana, aparece y desaparece cuando le da la gana. Hemos contado que en los últimos 6 meses ha aparecido usted 6 veces por aquí. Es verdad que usted ni disimula ni guarda la forma. De hecho, ha llegado a decir hoy que está aquí en este debate haciendo un esfuerzo, señor presidente. Esfuerzo el que hacen todos los días los andaluces y las andaluzas en sus puestos de trabajo. No venir aquí a dar la cara al Parlamento de Andalucía. Usted no lo mide, señor Moreno. Pero con esa actitud nos falta el respeto a los andaluces y a las andaluzas. Aquí hay que venir a trabajar y a dar la cara, lo que merece Andalucía. Mire, presidente, cuanto más le escucho, más admiro su capacidad para las artes escénicas. ¿Cómo es posible que sin que se le mueva una pestaña, después de 7 años gobernando Andalucía y con más problemas que día, con más manifestaciones que día, siga presentándose ante este Parlamento como algo nuevo y esperanzador? Mire, presidente, quien no lo conozca, que lo compre. Escuchándole, es evidente que usted ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral y que a pesar de tener mayoría absoluta, le sobra un año de su gobierno. Usted no tiene ilusión, no trae propuesta, no anuncia medidas. Usted nos anuncia mentiras, señor presidente. De hecho, en un debate como este, llegó a hacer un anuncio supuestamente estrella y era que a los andaluces nos iba a ver nuestro médico en 72 horas y nada más lejos de la realidad. Nos mintió. Hoy ha hecho un anuncio que ya hizo hace 7 meses, que es un plan de empleo extraordinario para la provincia de Jaén. 2 notas de prensa acumula, pero los INS acumulan desempleo y ninguna propuesta por parte de su gobierno. Señor Moreno, usted ha roto todas las promesas que nos hizo a los andaluces, ha defraudado todas las expectativas puestas en usted por cientos de miles de andaluces. Muchos de ellos, yo se los reconozco, señor presidente, de centro izquierda, que pensaban que usted era una opción de centro, que traería el cambio tranquilo de una derecha civilizada y que gobernaría preservando nuestros servicios públicos esenciales. Nada más lejos de la realidad. Es usted una decepción andante con traje a medida y sonrisa impostada. Nos ha mentido a todos. Ha mentido sobre todo y todo el tiempo. Pero las estrategias políticas basadas en mentiras están abocadas siempre al fracaso. Andalucía está en las antípodas de todas sus promesas. Andalucía es hoy una tierra con sus servicios públicos saqueados, el PP de toda la vida. Cambiar derecho por negocio. Triste honor el suyo, señor presidente, haber conseguido aunar corrupción, que es lo que más detesta la ciudadanía, con sanidad, que es lo que más le duele a la gente. Andalucía está hoy a la cola de todos los indicadores económicos en España. Su gobierno es incapaz de dialogar y de escuchar a los andaluces. Usted representa a la derecha de siempre. Usted ha sido una decepción para muchos tras 7 años de gobierno donde el sueño de una derecha civilizada ha terminado siendo una verdadera pesadilla para muchos andaluces y andaluzas. Usted es muy previsible, señor presidente, no falla. Ha cacareado aquí de manual la estrategia del Partido Popular a nivel nacional. Bueno, primero ha subido usted aquí a decir, como esa canción popular que decía, qué guapo soy, qué tipo tengo. Usted lo hace todo bien, todo el mundo le quiere, Andalucía va mejor que nunca. Y después a lo importante, que si el gobierno de España bla, 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 que si Pedro Sánchez bla, 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 que el gobierno de la nación bla, bla, bla. Usted a lo suyo, de manual. Andalucía no es su prioridad y ha quedado de manifiesto en su debate. Desde luego, señor presidente, no será usted ayusólogo, pero es aznarólogo. Sigue de manual la política del Partido Popular en Madrid y del que de verdad manda, el que pueda hacer que haga. Y vaya si usted está haciendo, señor presidente, utilizando una tierra como la nuestra y vendiendo nuestro futuro a la estrategia del Partido Popular en Madrid. Miren, del váyase, señor González, solo han tenido que cambiar el apellido. Al váyase, señor Sánchez, es lo que ustedes dicen absolutamente todos los días. Y del España va bien, a la Andalucía va bien. No se han molestado ni en innovar, señor presidente. Combatir un gobierno socialista por tierra, mar y aire. No le encargan a cualquiera. La ponencia ideológica del Partido Popular en Madrid, del Partido Popular de Aznar. No se lo encargan a cualquiera. Yo no sé, cuando usted dice que no es de derecha ni de izquierda, que ha llegado a subir a esta tribuna a decir que es progresista, ¿usted cree que el Partido Popular de Aznar le encarga a un progresista la ponencia ideológica del Partido Popular en este momento, señor Moreno? No. No, pero... pero usted está encantado porque usted se ha criado y ha crecido en el fango interno del Partido Popular y usted utiliza a Andalucía para su interés personal y político. Mire, señor Moreno, usted es un producto de marketing que solo ha servido para lavar la cara a la extrema derecha. Usted con el barniz de señor centrado, no vamos a olvidar su historia jamás. Nada tiene que ver usted con la derecha europea, al revés. Usted tuvo el peor resultado del Partido Popular en Andalucía y fue el primero en toda España en meter a la extrema derecha en las decisiones de gobierno de este país. ¿Y cómo se tapaba el sol con un dedo? Pues para cobijar a la extrema derecha, sus asesores crearon a Juanma. Y señor Moreno, Juanma es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque a la señora Ayuso se la ve venir, mientras muestra su beligerancia
contra el feminismo con desparpajo. El señor García Albiol muestra su xenofobia sin esconderse. La señora Álvarez de Toledo, el señor Tellado, todos muestran sus ideas orgullosos. Pero usted no. Usted sabía que para gobernar Andalucía tenía que tragarse sus pensamientos y lo hizo. Porque usted no tiene valores, solo tiene intereses. Usted no viene de nuevo, señor presidente, no cuela. Usted decía antes que el cambio no puede venir de la mano del pasado. ¿A quién se refería? ¿A la señora Montero? ¿Es que acaso la señora Montero es más pasado que usted, señor Moreno? ¿Quién vino antes a la política? ¿La señora Montero o el señor Moreno? Pues usted, señor presidente, usted, mire, usted llegó a esta cámara, en 1997. Junto con Pedro Pacheco y Javier Arena, que ya ha llovido. Desde aquella legislatura, la mayoría de los diputados ya están jubilados. Adivinen, menos quién. Menos usted y el señor San. Ustedes no se han jubilado. Así que deje el cuento del cambio, porque mire, señor presidente, cuando yo nací ya usted se dedicaba a la política. Déjese de mentirnos, déjese de ir de nuevo, porque usted no es nuevo. Mire, usted que además presume de ser el más andaluz entre los andaluces, ¿saben ustedes que el señor Moreno Bonilla fue diputado por Cantabria? Por Cantabria. Fue secretario de Estado con Ana Mato. No sé si él vio el Jaguar de lujo que tenía en su casa, porque la pobre señora ella no lo vio. Usted dirigía el Partido Popular en la época de los sobresueldos, con despacho pared con pared, con Bárcenas. A usted, señor presidente, le mandaba Rita Barberá cajas de naranja por Navidad pagadas con dinero público. No sé si no se acuerda de esa época o es que no se quiere acordar. Miren, su esposa, señor presidente, era la gerente del distrito de Baraja, con una concejala que acaba de ser condenada por la Gürtel. Si no me mire así. Todavía siguen condenando a personas por la Gürtel mientras usted se sigue empeñando en perseguir a socialistas inocentes. De esto se habla poco, ¿verdad, señor presidente? Pues hoy va a tener que escucharlo también.
Silencio, señoría.
Hoy va a tener
señorías,
escuchándolo también. Mire, señor Moreno.
Señoría. Señoría, señor Álvarez, está hablando la señora Márquez, luego un respeto a la que está hablando. Guarden silencio, por favor. Señorías, señor Ruiz. Señora Márquez, cuando quiera.
Mire, señor presidente, es usted un camaleón de la política y han intentado tapar sus ideas muy de derecha con el personaje que han construido. Ya le digo que sin Canal Sur y sin los millones de propaganda que usted lleva encima a costa del dinero de los andaluces, usted seguiría siendo Bonilla en lugar de Juanma. Usted presume de moderado. Mientras privatiza la sanidad en Andalucía, abre una oficina contra el derecho de las mujeres a decidir si queremos o no ser madres y no para de crispar a la sociedad confrontando con el gobierno de España. Mire, es que usted indigna a las piedras, señor presidente. Aparece aquí con cara de no haber roto un plato, pero por detrás lleva rota la vajilla entera. ¿Qué habla usted de la vía andaluza, de la moderación, señor presidente? Cuando se va a Madrid, habla usted de que hay que cargarse el gobierno de España a palo, a palo. Esa es la moderación, señor Moreno. Mire, entienda por qué nos indigna su cinismo. A nosotros nos gustaría que no hubiera crispación política en Andalucía. Ojalá, pero es que depende de usted. Usted que vive obsesionado contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, que por cierto ha sido hoy incapaz de alegrarse de que levanten la verja de Gibraltar. Ha tenido que poner un pero, señor presidente, hasta para eso ha tenido que poner un pero, porque es del gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, que ha presumido usted aquí en numerosas ocasiones de que se va a reunir con el vicepresidente del gobierno chino. ¿Sabe qué decía hace unas semanas cuando Pedro Sánchez se reunía con el gobierno chino? Que el presidente del gobierno de España estaba jugando a la ruleta rusa. Cuando Pedro Sánchez se reúne con el gobierno chino está jugando a la ruleta rusa. Y usted esta tarde, que se reúne con el vicepresidente, que lo ha contado 7 veces, ¿qué nos está contando, señor presidente? Cuento chino, nunca mejor dicho, señor Moreno. Cuento chino, es lo que tiene usted. Miren, yo le he visto hoy... mustio, triste cuando habla usted de Andalucía. Usted se anima cuando habla del PSOE. Esas son las cosas que de verdad a usted le gustan. Pero mire, señor presidente, Usted no nos puede dar lecciones y no lo va a hacer hoy aquí al Partido Socialista. No puede dar lecciones el Partido Popular de la policía patriótica. Ninguna. No puede dar lecciones el Partido Popular del engaño masivo a los españoles el 11 de marzo. Ninguna. No puede darnos lecciones un partido condenado por corrupción en este país. Ninguna. No puede darnos lecciones el Partido Popular del Ventorro y el de estar 4 horas sin coger el teléfono mientras la gente de tu tierra se ahoga. Ninguna lección, señor presidente. No puede darnos lecciones el Partido Popular de las residencias de mayores diciendo que la gente se iba a morir igual. Ninguna, señor presidente. No puede darnos lecciones el Partido Popular que desvía 1.500 millones de euros a dedo y sin control a la sanidad privada mientras esta tierra tiene el triste honor de tener la tasa de mortalidad más alta de todo el país. Lecciones ninguna, presidente. No puede darnos lecciones quien tiene en estos momentos a 4 altos cargos imputados, investigados por la justicia, por los contratos corruptos del SAA. Ninguna, señor presidente. Lecciones ninguna. Ninguna. Un gobierno que ha tenido un director general de pesca que daba ayudas a su propia empresa y a su familia. Ninguna. No puede darnos lecciones un Partido Popular que le corta la cabeza a los interventores que han denunciado que es ilegal el dinero que le están dando a la sanidad privada. Ninguna. No pueden darnos lecciones las señorías del Partido Popular que cambiaban mascarillas por maletines y que se llamaban por teléfono y donde el contrato ponía 1 millón de euros, ustedes le decían, pónganle una velita más y el contrato terminaba siendo por 2 millones de euros. ¡Lecciones ninguna! No puede darnos lecciones el Partido Popular que tiene conexiones con el narcotráfico y la alcaldesa de Marbella. No puede darnos lecciones ninguna. ¿Qué lecciones puedo darnos con el alcalde de Estepona, el alcalde de Algeciras? Ninguna. ¿Qué lecciones puede darnos el Partido Popular que amordaza a la Cámara de Cuentas y a la intervención de la Consejería de Salud para que no investiguen los contratos y para que los andaluces no sepamos qué está pasando con la sanidad? Lecciones ninguna. Mire, señor presidente, deje de señalar a otros para que no le miren usted. Nosotros no le vamos a quitar el ojo de encima, señor presidente. Señor Moreno, mire, señor Moreno, usted contempla a Andalucía desde la lujosa comodidad de la sala VIP en la que vive. Desde que usted gobierna, Andalucía ha ido defendiendo puestos en ranking económicos y sociales. Somos los que tenemos una menor renta por habitante, la mayor tasa de pobreza, la mayor tasa de desempleo juvenil, los que más tardamos en emanciparnos, la peor sanidad pública de España, lo dicen los andaluces, los que más esperamos la ayuda a la dependencia, más de 600 días, y tiene usted sobre sus espaldas que en Andalucía fallecen todos los meses 475 andaluces esperando la ayuda a la dependencia. El principal problema de Andalucía son sus políticas injustas y el desprecio por todo lo público y el afán que tienen porque algunos se forren. Han cerrado 3.000 aulas en los centros educativos públicos de Andalucía. La plantilla de docentes está recortada en 800 profesionales. Se llevó usted años diciendo que arreglaría los problemas de bioclimatización en nuestros colegios y la única solución que ha dado es mandar a los niños a las 12 de la mañana a su casa, señor presidente. Quien se tiene que ir a su casa es usted. Se lo pregunta a los padres y a las madres que están indignados porque no quieren a los niños a las 12 de la mañana en las casas. Quieren que usted resuelva el problema. 30.000 jóvenes sin estudiar la FP que querían, como usted le prometió. En estos momentos, señor presidente, se están conociendo las notas de la PAU en Andalucía. ¿Sabe a cuántos chavales les va a amargar usted el verano? ¿Y cuántos padres, cuántas familias están haciendo cuenta porque van a tener que pedir préstamos porque sus niños no tienen una plaza en la universidad pública por culpa de sus políticas? El desprecio a las mujeres no ha hecho ninguna medida. El drama de la vivienda. Lo único que ha hecho usted en materia de vivienda es colocarse bien en la foto, señor presidente. Hasta la justicia han tenido que ir la gente joven de Andalucía porque no daba respuesta con el bono de alquiler joven. Su única medida estrella ha sido construir viviendas de lujo a precio de oro. 300.000 euros una vivienda. ¿Quién puede permitirse eso, señor Moreno? Por cierto, ni una palabra. Ni una palabra para los profesionales del Infoca que están todos los días en el Tajo jugándose la vida y que están protestando, peleando mejores condiciones laborales. Miren, ustedes
Ha multiplicado el gasto en propaganda, en asesores y en sueldo de altos cargos. Todo lo que antes le parecía un derroche, ahora les parece un derecho de cuna. En definitiva, señor Moreno, usted llegó a la presidencia prometiendo un cambio que ha sido un gran fraude, una profunda decepción para la mayoría social de Andalucía. Y mire, es hiriente que usted diga que cada vez que salimos a defender la sanidad pública, nosotros estamos desprestigiando el sistema sanitario público. Ayer el Grupo Parlamentario Socialista tuvo la oportunidad de tener una extraordinaria reunión con todos los profesionales sanitarios, los representantes de los profesionales sanitarios que se sientan en la mesa sectorial, comisiones, UGT, CESIF, SATSE y la Marea Blanca. Señor presidente, ¿sabe que allí había gente que lo habían votado a usted? Y que se sentían totalmente decepcionados, defraudados. Que usted diga precisamente que cada vez que se denuncia la situación de la sanidad pública, estamos atacando a la sanidad pública, es faltarle el respeto a los profesionales sanitarios que se juegan la vida todos los días, que entregan, que ofrecen su mejor versión para salvar nuestro sistema sanitario público. Tiene usted que escuchar el sufrimiento de tantos andaluces y de tantas andaluzas. El otro día un médico en Huercalovera, en Almería, me decía que veía 80 pacientes al día, que no daba abasto, que tenía que ir al psicólogo, que sus compañeros estaban pidiendo baja porque no podía. ¿Se ríe usted, señor presidente? ¿Se ríe usted del sufrimiento de los profesionales sanitarios? Que no pueden más, señor Moreno. Las mujeres que se van a quedar sin la epidural cuando vayan a parir al Hospital Público Virgen del Rocío este verano. Ayer que nos contaban los vecinos de Cazorla, que siguen caminando kilómetros jugándose la vida por una carretera sin arcén. Las unidades que ustedes han quitado en hospitales tan importantes como el de Huelva, donde la gente se está muriendo literalmente cuando se meten en la autopista de camino de Huelva a Sevilla, porque ustedes han quitado hasta las ambulancias, señor presidente. Señor presidente, es una desgracia lo que está pasando en la sanidad pública de Andalucía. Muchísima gente jugándose la vida. O lo que hicieron con el servicio de oncología, donde le decían a la gente que no le ponían el tratamiento por falta de silla. No tiene usted corazón, señor Moreno. No tiene usted corazón. Y mire, ¿sabe qué? Hoy nos ha pedido propuestas. ¿Sabe cuántas propuestas ha traído el Partido Socialista en materia sanitaria? 461. 461 propuestas desde que empezó la legislatura. ¿Sabe usted cuántas han rechazado? El 93%, señor Moreno. Hemos presentado 45 veces que se celebraran en 45 ocasiones un debate general de sanidad. Y ustedes han votado las 45 veces en contra, señor Moreno. Usted está muy afanado, es lo único que se afana en Andalucía, en tapar que los andaluces tengamos acceso a la información y sepamos realmente qué es lo que está pasando con la corrupción en la sanidad privada. Ustedes han dado a dedo y sin control dinero a la sanidad privada a costa del sufrimiento de la gente. Y ese es el termómetro más importante que demuestra, señor Moreno, su impunidad. La impunidad de la mayoría absoluta. Mire, yo no sé si usted se acuerda, nosotros sí. El hijastro de la alcaldesa de Marbella decía que ahora podían hacer lo que querían porque la jodida Andalucía era suya. Casualmente coincide con que usted preside Andalucía, con que el Partido Popular preside Andalucía. Mire, señor presidente, eso es lo que usted piensa, eso es lo que a usted le ha pasado, que piensa que la jodida Andalucía es suya. Y Andalucía nunca ha sido suya. Andalucía es de los andaluces y de las andaluzas, aunque le pese. Y por eso vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el derecho a la sanidad pública. Muchísimas gracias.
La intervención de la portavoz socialista, María Márquez, ahora tomará la palabra al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ha sido la primera intervención tras reanudarse el pleno al filo de las 3:30 de la tarde, después de los 3/4 de hora que dio el presidente de la Cámara para que los diputados pudieran, bueno, pues tomar algo y almorzar después de una mañana larga, ya que gracias, el pleno empezó a las 10.
Señorías, contestación del presidente de la Junta de Andalucía, excelentísimo señor don Juan Manuel Moreno Bonilla, por un tiempo máximo de 20 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Márquez,
Puedo perfectamente entenderla en el día de hoy. Y puedo perfectamente entenderla, y no lo digo con absoluta honestidad y sentido de la comprensión e incluso de la compasión hacia un grupo parlamentario que hoy ha tenido que ver, me imagino con algo de bochorno, el enorme espectáculo que llevamos viviendo desde las 9 de la mañana, noticia tras noticia. Yo sé que probablemente usted no es así. Probablemente estoy convencido, porque yo la he visto en otras intervenciones y en otras etapas de su vida pública, y probablemente usted no es así. Pero entiendo que su jefa, la señora Montero, que no está presente, por cierto, no está presente aquí. Yo cuando no estaba, no era diputado, estaba allí, escuchando los debates y escuchando lo bueno y lo malo, escuchando lo bueno y lo malo. Yo estaba ahí escuchando los debates, que es la obligación de quien se supone quiere dirigir esta comunidad autónoma, pero evidentemente estará entretenida intentando curar, poniendo tantas manos en el fuego, igual tiene que estar curándose alguna quemadura. Mire, señora Márquez, yo de verdad que se lo digo, no lo digo con ninguna actitud, porque yo entiendo que a usted le han dado órdenes, directrices muy concretas. No hay mejor defensa que un buen ataque, y ha venido aquí y han dicho: ¿qué hacemos ante tanta vergüenza? ¿Qué hacemos ante tanta vergüenza y tanto bochorno? Y ante tanta vergüenza y tanto bochorno, alguien, creo que mal aconsejado, le han dicho: mire usted, la mejor defensa es un buen ataque. Vamos a intentar provocar, vamos a intentar crear fango, vamos a intentar crear follón, para que no se hable de lo que hoy ha sucedido, de lo que hoy está sucediendo en España. Y lo que está sucediendo en España es muy triste, pero vamos a ir por partes. Mire, usted ha dicho que yo no estoy aquí, usted está faltando la verdad, y por eso lamento que usted tenga que asumir este rol tan difícil, tan complejo y tan destructivo en términos políticos y personales como el que ha asumido en el día de hoy. Pero cada uno decide su destino y cada uno decide a quién obedecer. Y usted responderá en un futuro, en su carrera política, a quién está obedeciendo y para qué está obedeciendo. Mire, usted ha dicho que yo no estoy presente, y eso no es cierto. No es cierto. No es cierto por muchas razones, porque yo he tenido 500 debates en esta Cámara. Porque este debate no tengo ninguna obligación de hacerlo. No aparece en el reglamento, se hace exclusivamente porque tengo la expresa voluntad de dar explicaciones a los grupos parlamentarios. Y fíjese usted, de las tres veces que yo he faltado a la sesión de control, una de ellas fue la que usted me imputó, y ha tenido tan mala suerte que al final, por presionarme, yo iba a poner este debate en el mes de julio, pero me han apretado tanto para que haga el debate, que justamente lo he puesto hoy. Y resulta que hoy se han quedado sin debate. Hoy...
Estamos al filo de llegar a las 4 de la tarde, está hablando el presidente de la Junta de Andalucía, respondiendo a María Márquez, y tenemos que darles una noticia de última hora. El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha presentado su dimisión y deja su acta de diputado tras el informe de la UCO, del que se ha venido hablando durante toda la mañana. Seguimos escuchando al presidente de la Junta después de comunicarles a última hora, y es la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su dimisión como este cargo, y también ha dejado su acta de diputado tras el informe de la UCO.
En la que se encuentra una situación absolutamente destructiva para sus intereses electorales y destructiva para la historia de su propio grupo político y del Partido Socialista. Esta mañana nos hemos dado cuenta todos cómo esa bancada estaba vacía, todos pendientes de los teléfonos y todo el mundo en tensión viendo las noticias, como desgraciadamente hemos visto el conjunto de los españoles. Mire, yo he comparecido aquí siempre, a diferencia del presidente, que solo ha hecho un debate del Estado de la Nación en 7 años, que lleva 1 año 16 meses sin acudir a las sesiones del control del Congreso, que ayer tuvo la última sesión de control y ya no vuelve hasta septiembre. Yo no soy como él. Yo doy la cara y doy explicaciones siempre, siempre. Pero mire, yo tenía una intervención, porque yo pensaba que usted me iba a hablar de Andalucía y que me pensaba que me iba a hablar de Andalucía. Pero usted ha venido a intentar provocar, a intentar enfangar, a intentar sacar de las casillas, a buscar una fórmula, una salida a esta situación tan vergonzosa por la que están pasando. Mire, lo de hoy, yo no sé sinceramente cómo describirlo. Llevamos desde esta mañana viendo la información que la UCO ha ido pasando a los medios de comunicación. Hemos visto cosas coma como un mensaje revela que Santos Cerdá amañó las primarias que ganó Sánchez en el 2014. Mete dos papeletas más. ¿Hasta qué punto nos podemos creer a un presidente que en su propia formación política presuntamente ha hecho trampa? Mire usted, hemos estado pendientes de otras noticias. Ábalos obtuvo beneficios económicos de las obras del puente del quinto centenario de Sevilla. Otra vez volvemos a las vergüenzas de la corrupción en Andalucía y otra vez las trae el Partido Socialista Andalucía. Otra vez. Ahora entendemos por qué tardaba tanto en arreglarse un puente que es un símbolo de Sevilla. Ahora lo estamos entendiendo, claro. La UCO apunta a un pucherazo de Cerdán en las primarias, sin que te vea nadie, mete dos papeletas. El informe de la UCO revela mordidas de Ábalos en el puente del quinto centenario. Santos Cerdán a Coldo, 50.000 euros son para Ábalos, 10.000 para ti. ¿Cómo describimos esto? ¿Cómo describimos esto, de verdad? Sinceramente... Seguimos, Coldo reclamó al Cerdán dos contratos de obra para pagar a Ábalos 450.000 euros pendientes. Pero todo esto grabado con audio, que lo vamos a ir oyendo.